es más frecuente después de la primera dosis. No, perdón, esto está mal. Es más frecuente en la primera dosis, y el intervalo medio luego de la inmunización es de 3 a 4 horas, pero puede llegar a 48 horas. Y la duración es variable, es de minutos, 5 o 6 minutos, a 30 minutos. Recuerden esto, que es más frecuente durante la primera dosis, porque después hay una pregunta relacionada con esto. Hay un estudio hecho en Brasil a través del Programa Nacional de Inmunizaciones, y ellos encontraron que los episodios hipotónico hiporreactivos más o menos se presentaban en uno en 1744 casos de dosis en casos confirmados, y uno en 1495 cada 1495 dosis de casos sospechados. Eso es más o menos es la relación que existe en otros estudios. Y simplemente mostrarles que también la aparición de convulsiones en uno cada 1500, uno cada 5000 dosis. Esto es variable, también depende del tipo de vacuna. Algunos dicen desde 1500 dosis puede haber una convulsión, hasta esto que dio en el estudio brasileño. Entonces, estamos frente a un ESAVI. Un ESAVI es un evento adverso que puede estar relacionado con la vacunación. Esta relación es temporal. No habla de una causalidad, sino de una relación temporal. Y muchos de estos eventos a veces después no se relacionan con la vacuna. Pero es muy importante que frente a una situación en donde yo crea que la vacuna está relacionada con el evento, lo denuncie. ¿Por qué? Bueno, porque eso ayuda a tomar, primero a conocer mejor el producto que estamos utilizando. Ustedes saben que a veces las vacunas, se modifican las vacunas del calendario nacional, a veces nos vienen de un país, a veces nos vienen de otro país, a veces nos vienen con una forma de producción distinta. Y como nos pasó, por ejemplo, con una vacuna triple viral que producía PTI, que estaba en el calendario nacional, que ya otros países la habían desechado, era una vacuna de origen indio, y bueno, acá cuando empezó a producir PTI también hubo que sacarla. Entonces, tiene que haber una vigilancia, y en ese aspecto no estamos muy acostumbrados a denunciar este tipo de situaciones. De las notificaciones que se hacen en el país, a pesar de que sabemos que hay subnotificación, fíjense que el 45.5% corresponde a eventos relacionados a la vacuna en forma leve, y el 16.9% fueron ESAVIs graves. Y de los ESAVIs graves, casi la mitad, del 41%, están asociados a la vacuna quíntuple. Eso quiere decir que cuando yo indico vacuna quíntuple a células enteras, tengo que estar preparado a reconocer que hay un evento adverso. Yo les mostraba lo de las convulsiones. Generalmente, cuando yo estoy dando un curso y pregunto si alguien vio convulsiones por la vacuna de pertusis a células enteras, todo el mundo me dice que no. Sin embargo, todos los datos indican que hay. ¿Y por qué generalmente dicen que no? Porque es muy raro que cuando llega un chico con una convulsión febril, se le consulte a la mamá si previamente había recibido alguna de estas vacunas. Entonces nunca puedo establecer la relación. Y la segunda vacuna en provocar efectos adversos es la BCG, básicamente BCGitis localizadas. Bueno, usted envía al niño a su hogar, ya tiene el diagnóstico. Dos semanas más tarde recibe la consulta del pediatra de este niño sobre futuras inmunizaciones. ¿Cuál es su recomendación? No hay problema, es algo benigno y puede continuar las inmunizaciones. Indica vacuna de pertusis a celulares, pero alerta sobre los riesgos. Recomienda la próxima dosis con observación en el hospital, y ninguna inmunización hasta que el niño tenga un año de vida. Pueden votar. Muy bien, casi el 39%, no hay problema, siguen inmunizándolo. Indica vacuna de pertusis a celulares, pero alerta sobre los riesgos, un 57%, y un 3.8% recomienda la próxima dosis con observación en el hospital. Este es uno de los casos en donde yo les diría, hay una que podría ser más correcta con las otras, pero son todas conductas que están tratando de cuidar al paciente en varios aspectos, con respecto al efecto adverso de la vacuna, pero también con respecto a las enfermedades que esta vacuna está previniendo. Los estudios sobre episodio hipotónico hiporreactivo, si bien son limitados, muestran que no deja secuelas. La recurrencia es muy rara, pero el riesgo no es cero, o sea que en una próxima inmunización puede volver a aparecer. Y la verdad es que no se conocen factores de riesgos que uno pueda definir, que si el paciente tiene tales situaciones, es más probable que ocurra de nuevo. Por otro lado, estamos viviendo una situación epidemiológica con coqueluche, que fíjense, hasta el año 2010 la cantidad de casos que había, y fundamentalmente en lactantes, y estos son los que más se perjudican, porque estos son los chicos que fallecen por pertusis en nuestro país. Fíjense que básicamente los que se mueren son los que no tienen ninguna dosis de vacuna o tienen muy pocas. Y durante el 2011 tuvimos 70 muertos, fíjense, proporcionalmente, la mayoría en menores de 2 meses. Y bueno, ustedes ya conocen la epidemiología, que esto es por colonización habitualmente de alguien en la familia, la madre, el padre, o que tiene una sintomatología de coqueluche atípica que no es reconocida, y a partir de ahí el recién nacido primero se coloniza y después hace la infección, que a esta edad es más severa. Por lo cual es muy importante vacunarlos, y tenemos distintas posibilidades. Hay diferencias entre las vacunas de pertusis a células enteras y las pertusis acelulares, que algunas son más significativas que otras. Por ejemplo, fíjense que en la fiebre es bastante significativo. Para el episodio hipotónico hiporreactivo en realidad es menor, o sea, si bien hay un menor riesgo con la pertusis acelular, el riesgo no es que no exista, ¿sí? Es más segura, pero puede aparecer. Sí, para el llanto persistente hay una diferencia bastante importante, y también hay una diferencia en el caso de las convulsiones. Ahora, la realidad es que en el programa nacional no tenemos para estas situaciones vacuna de pertusis acelulares. Entonces, el escenario es que si yo tengo una persona que puede acceder, ya sea a través de la obra social, el prepago o en forma personal, a una vacuna de pertusis acelular, se la voy a indicar. Pero si no es así, no es una contraindicación que haya tenido un episodio hipotónico hiporreactivo para seguir vacunándolo con la pertusis a células enteras. Se considera que el beneficio que va a tener en la protección de las patologías que esta vacuna combinada tiene son mucho más altos que el riesgo de repetir el episodio. Y ustedes tienen la vacuna que utilizamos en calendario nacional, que es con pertusis a células enteras, y bueno, y después tienen todas las vacunas combinadas. Estas, recuerden, que son para adolescentes y adultos, y aprovecho a marcarles que son bastante diferentes, porque fíjense que tanto el componente de pertusis como de tétanos y difteria es mucho menor que la vacuna que utilizamos hasta los 6 años. Con lo cual, estas vacunas son para adolescentes básicamente y adultos. En la Argentina se vacuna contra la pertusis desde el segundo semestre del 2009, desde hace mucho tiempo, pero desde el segundo semestre del 2009 la propuesta del calendario nacional es la vacunación a partir de los 2 meses con la vacuna quíntuple, el refuerzo con la vacuna cuádruple a los 18 meses y la vacunación a los 11 años en la formulación de adolescentes y adultos. Y acá es muy importante, porque si queremos controlar el tema coqueluche, es muy importante alcanzar buenas coberturas, cosa que no está sucediendo, probablemente porque a esa edad es más difícil captar a los pacientes para que se vacunen. Y también, y eso espero que, ya que creo que son todos pediatras, que estén ya todos vacunados, porque saben que es una vacunación obligatoria para todos, que el personal de salud, no solamente pediatras, sino todo personal de salud, que esté en contacto con chicos menores de 1 año dentro de su trabajo. Usted envía al niño a su hogar, dos semanas más tarde recibe la consulta del pediatra sobre, bueno, esto es, y indica vacuna de pertusis, sería acelular, sería la respuesta más adecuada, pero como yo les decía antes, yo puedo continuar con la vacuna de pertusis a células enteras. La verdad que el control en el hospital es muy complicado, porque esto puede suceder bastantes horas después, y depende un poco de cómo uno maneje la situación con los padres. A nosotros nos pasó con un prematuro que hizo un cuadro de, en realidad no hipotónico hiporreactivo, sino de apnea, y bueno, tuvimos que internarlo durante ese día para poder hacerlo, aunque les digo, después ya lo vamos a ver, es relativo. En la situación clínica 2, este es cortito, concurre a su consultorio por primera vez un niño de un año, la mamá refiere que el niño nació de término y que no ha tenido enfermedades, salvo que a los 5 meses estuvo internado con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki incompleto. Tiene vacunas del calendario nacional acorde a la edad, salvo las vacunas del año de vida. Bueno, y acá los voy a marear un poco. Entonces, usted decide indicarle las siguientes vacunas. La opción 1, vacuna de hepatitis A, triple viral, sarampión, rubiola y paperas, la vacuna conjugada antineumocóxica 13 valente y varicela, porque el episodio ocurrió hace más de 6 meses. En la opción 2, vacuna hepatitis A conjugada 13 valente y difiere la vacunación de triple viral y varicela a los 17 meses de vida. En la opción 3, vacuna con hepatitis A y conjugada y difiere la vacunación de la triple viral y varicela a los 14 meses de vida. Y en la opción 4, difiere toda la vacunación a los 17 meses de vida. Pueden votar. Muy bien, en la opción 1, el 41% lo vacuna porque el episodio ocurrió hace más de 6 meses, el 37% lo difiere a los 17 meses de vida, pero vacunando con la hepatitis A y con la conjugada en ese momento, y después hay un 8 y un 12% que toman otras opciones, incluso hay un 12% que difiere toda la vacunación. Bueno, ¿cuál es el problema de Kawasaki y alguna de estas vacunas? El tratamiento de la vasculitis de Kawasaki, que se hace con gamma globulina y altas dosis. Sabemos que esa gamma globulina va a actuar básicamente sobre las vacunas que tienen viremia. ¿Cuáles son las vacunas que tienen viremia? Sarampión, rubiola, papera y varicela, que es la forma en que también inducen la producción de anticuerpos. Con lo cual, la aplicación de gamma globulina nos va a modificar la indicación de estas vacunas, pero no de hepatitis A y de neumococo conjugada, que la podemos dar sin ningún problema. Ahora bien, el otro tema es cuánto. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar después que se dio la gamma globulina? Y fíjense, acá ustedes tienen distintas situaciones en las cuales se dieron gamma globulinas, distintos tipos de gamma globulinas y a distintas dosis, y la cantidad de meses. Es muy frecuente esto de los 6 meses. Sin embargo, cuando uno observa a la dosis que hace para enfermedad de Kawasaki, fíjense que tienen que esperar 11 meses, porque si no, esa vacuna que ustedes están dando se va a inactivar, se va a neutralizar, no va a haber viremia y por lo tanto ese paciente no queda inmunizado. Entonces, recuerden, enfermedad de Kawasaki, yo lo uso a 2 gramos, 11 meses. Para púrpura trombocitopénica, que lo uso a la mitad, 10 meses. Para, por ejemplo, cuando tengo reemplazo de terapia, en caso de inmunodeficiencias, 300 a 400, 8 meses. Y bueno, así va bajando. La única con la cual ustedes no van a tener interferencia es, por ejemplo, con la gamma globulina monoclonal para virus sincicial respiratoria, que esa no tiene ninguna interferencia con estas vacunas a virus atenuado. Entonces, la respuesta más correcta sería la 2, vacuna de hepatitis A y PCV13 al año de vida, y difiere la vacunación de triple viral y de varicela. Bueno, el último caso, Federico es un lactante prematuro, nació a las 32 semanas de gestación con un peso de nacimiento de 1.450 gramos, no tuvo infecciones, había hipertensión, antecedentes de hipertensión materna, lo cual es bastante esperanzador porque no tiene anormalidades congénitas, miren qué bien parecido que es, no tiene enfermedad respiratoria, voz agradable de soprano, y no tiene enfermedad intestinal, disfruta de la lactancia materna. Solo presentó apneas y bradicardia recurrente las dos primeras semanas de vida, por lo cual recibió cafeína oral con un control adecuado. Seis semanas después del nacimiento ya pesa 2 kilos 250 gramos y viéndolo evolucionar muy bien, el equipo de neonatología evaluó enviarlo pronto a casa. ¿Cuál es su plan para las primeras inmunizaciones con difteria, pertusis, tétanos, hemófilos influenza de tipo B, hepatitis B y vacuna neumocóxica conjugada 13 valente? La opción 1, usted recomienda la primera inmunización cuando alcance las 39 semanas. La opción 2, usted recomienda la primera inmunización antes de enviarlo a su hogar. La opción 3, usted decide incrementar 50% el volumen de las dosis. Y la opción 4, usted decide reducir 50% el volumen de las dosis. Pueden votar. Ah, entonces se parece a Venezuela, están Muy bien, en la opción 1, el 47% recomienda la primera inmunización cuando alcance las 39 semanas y prácticamente la otra mitad lo va a hacer antes de enviarlo a su hogar y un pequeño porcentaje decide reducir el 50% del volumen de la dosis. Todos sabemos que el lactante prematuro es más vulnerable para una serie de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, el neumococo invasivo, para la influenza. También sabemos que la mayoría de los anticuerpos IgG maternos se transfieren en las últimas 4 semanas de gestación, por lo cual este prematuro ha perdido esa posibilidad y no tiene una gran cantidad de anticuerpos maternos. Por otro lado, sabemos que tenemos una menor respuesta inmune, pero que responden a las vacunas más o menos a las 8 semanas después del nacimiento, responden prácticamente lo mismo que los chicos de término, aunque sí sabemos que tienen algún menor porcentaje de algunos marcadores inmunológicos, pero se ha visto que si bien los títulos medios geométricos son un poco menores, alcanzan para dar protección para difteria, para tétanos, para polio inactivada, para pertusis acelular, para hemófilos influenzae y para PCB13. Entonces, el plan para llevarnos sería: no retrase el comienzo de las inmunizaciones, es necesaria la dosis total para lograr una buena respuesta. Menor dosis no mejora la tolerancia, pero sí reduce la protección, y inmunícelo antes de volver a su hogar. Con lo cual, usted recomienda la primera inmunización antes de enviarlo a su hogar. Acá ustedes habrán observado que no puse la vacuna Sabin. En realidad, tanto la vacuna Sabin como la vacuna de rotavirus no están recomendados, especialmente la Sabin, la de rotavirus todavía hay dudas, pero no están recomendados durante la internación porque son vacunas que se excretan y que no se sabe si pueden llegar a afectar a otros chicos prematuros que hay en el servicio. ¿Qué precauciones usted recomendaría para esta primera inmunización? En la opción 1, le haría 24 horas de monitoreo cardiorrespiratorio. La opción 2, le daría cafeína 24 horas antes y 48 horas después de la inyección. La opción 3, analgesia con medios no farmacológicos, azúcar, amamantamiento. Y la opción 4, él es fuerte, no necesita ninguna precaución. Pueden votar. Muy bien. La opción 1, 24 horas de monitoreo, tiene el 17, casi 18%. La opción 2, nadie. La opción 3, analgesia con medios no farmacológicos, el 42%. Y la opción 4, nada, el 39%. El riesgo de apnea y bradicardia durante la primera inmunización en lactantes prematuros es algo que se observa. Tiene una frecuencia entre el 8 al 50%. Después de la vacuna pentavalente pertussis celular, puede ser un poco menor con la acelular de pertussis. Pero no es la única vacuna, porque el dolor también parece que incide para que esto se produzca. Con lo cual, otras vacunas por vía intramuscular, como la antineumocóxica o la antimeningocóxica conjugada, pueden provocar también una apnea en el recién nacido. Si bien la mayor relación ha sido de nuevo con el tema de la pertussis celular. Los factores de riesgo para que estos chicos hagan apnea: una edad gestacional menor de 33 semanas y un peso menor de 1500, antecedentes de apneas, antecedentes de dependencia de oxígenos, que la desaparición de la apnea haya sido después de los 60-70 días de vida, y sabemos que vamos a tener una recurrencia de más o menos del 18% con la segunda dosis. ¿Qué precauciones usted recomendaría para esta primera inmunización, entonces? Monitoreo 24 horas. El problema es que esta apnea la pueden presentar hasta 48 horas después. Por eso les decía que es relativo cuando uno lo interna al paciente un día. Debería internarlo 48 horas si uno quiere estar totalmente seguro, con lo cual no es muy práctico. Cafeína a las 24 horas no tiene efectos profilácticos, con lo cual tampoco tiene sentido. Él es fuerte y ninguna precaución, sí, pero podemos ser un poco más amables con él. Con lo cual, la analgesia con medios no farmacológicos, azúcar y amamantamiento, y las pautas de alarma a la familia son la respuesta más correcta. Conceptos para llevarse a casa: lactantes prematuros tienen un desarrollo inmunológico inmaduro, pero responden a las vacunas, tienen mayor riesgo para las enfermedades inmunoprevenibles, se deben vacunar con el calendario de los niños a término, a excepción de la BCG, donde, bueno, en general se espera que alcancen los 2 kilos de pesos, y algunos prematuros extremos podrían necesitar una dosis extra de hepatitis B. ¿Cuáles son los riesgos? Apnea y bradicardia, enfermedad gravemente y o morir por una enfermedad inmunoprevenible si la vacunación se retrasa. No olvide, además, vacunar a los convivientes, especialmente ahora que estamos en la época de gripe. Recuerden que todas las mamás con lactantes hasta los 6 meses de vida deben estar vacunadas con la antigripal. Gracias.